buscando acompañar y dialogar con el productor ganadero y su familia y brindarle herramientas para la toma de decisiones prediales, aquí comienza el programa del Plan Agropecuario, el primer programa radial de extensión para el productor ganadero.
Bien, lo primero que hacemos, como siempre, es recibir al ingeniero Santiago Barreto. Santiago, un gusto que estés con nosotros aquí en Radio Plan nuevamente.
Buenos días, Gustavo. El gusto es mío compartir el mediodía con ustedes y, bueno, un poco aportando y contándoles un poco cómo está la situación de los semilleros aquí en el este, que es donde más recorro, pero un poco esto se traslada a diferentes zonas también, ¿no?
Por supuesto. Bueno, la pregunta ya la planteaste. ¿Cuál es la situación actual de los semilleros, Santiago?
Mira, Gustavo, en realidad ha habido un cambio importante en unos pocos días. Las aguas que se han precipitado en la mayor parte de la zona y, bueno, y en varios puntos del país, han cambiado la cara, no solo de los semilleros, sino que los mejoramientos, las praderas, los campos naturales en sí. Ha habido una producción muy importante, tal vez en la última quincena, y esto ha hecho cambiar un poco la situación. Te digo en lo que yo recorro, básicamente, que algunos semilleros venían un poco quedados de volumen y eso, por un invierno bastante frío y si bien se cerraron en fecha, pero les había costado un poco el rebrote. Bueno, en estos últimos días tuvieron una tasa de crecimiento muy importante y hubo una compensación en el volumen de forraje, de forma que ha hecho cambiar la situación de semilleros que podían estar en duda y que hoy están en muy buena forma y de cara a enfrentar una buena cosecha, ¿no?
¿Cómo se correlaciona eso? Digo, como dicen, ¿no? La gente más veterana, para que no se vayan en vicio, digo. Decía, ¿cómo se correlaciona eso con la semillación? Es decir, ¿eso da para prever una semillación buena?
Sí, mira, en las gramíneas en general no habría problema de que se fueran en vicio, arman buen volumen y después terminan largando bien igual la inflorescencia, y te digo que en los años llovedores cuando se consigue mejores producciones. Lo que tú estás diciendo se puede ver en algunas otras especies, caso básicamente de los lotus, sobre todo el San Gabriel y el Tenuis, que hacen un crecimiento excesivo de forraje, y eso va un poco en desmedro de la producción de semilla, y bueno, y cuando hay muchísimo forraje, esos años que se van en vicio, se afecta bastante la producción de semilla. Uh-huh. Te diría que en el caso de los otros semilleros, si no hay problemas en la cosecha, que eso lo vamos a ver ahora un poquito más adelante sobre el fin de la entrevista, no hay problema. En realidad, teniendo buena masa de forraje, después eso es sustento para largar, hay buenos macollos y bueno, y sustento para hacer una semilla de buen peso. Uh-huh. Y en el caso de trébol blanco, por ejemplo, trébol rojo, son más floraciones que se van acumulando y eso repercute directamente en el buen resultado de la producción de semilla, ¿no?
Uh-huh. Santiago, en ese estado de situación, digo, ¿qué precauciones deberíamos tener, ¿no?, para el manejo en lo que le resta del ciclo de aquí hasta la cosecha, ¿no?
Bueno, ahí eso es un paso muy importante, y bueno, esos cúmulos a veces excesivos de forraje lleva a que esa masa de forraje le cueste orearse de repente durante el día, y eso a veces acumula excesiva humedad, y bueno, y con ahora se dan altas temperaturas, y eso a veces hace que empiecen un poco a atacar las enfermedades, los insectos, y eso, bueno, eso sí nos empieza a pegar directamente en mermas en el rendimiento. Uh-huh. Entonces, ahora justamente se están aplicando fungicidas correctivos, o sea, para curar algunos ataques de enfermedades, y preventivos, de forma de tratar de que no vengan. El caso más común es enfermedades en la gramínea, caso de mancha y roya. Bueno, eso, esto, si bien es bueno en las producciones de forraje, pero se desencadena todo este tipo de enfermedades y hay que entrar a corregir o a curar o a prevenir ese tipo de enfermedades con fungicidas. Uh-huh. Y después en el caso de leguminosas, lo que más tenemos que ver es cuidar el también se da el desarrollo de insectos, también es importante. Entonces, se pueden estar desencadenando con estos periodos de picos de humedad y de temperatura, algunos ataques de lagarta, y bueno, y hay que ir cuidando porque esas se comen la masa de forraje, que es lo que se llenan el grano después, y podemos tener repercusiones directas en lo que es la producción de semillas también.
Uh-huh. Santiago, antes de ir a lo que tú decías sobre el tema cosecha, hay otra cosa que sin duda es fundamental, que es la decisión en la fecha de cierre. Digo, ¿cuál es el criterio que debo emplear para cerrarlo?
Y mira, en realidad te diría que a la fecha de hoy, la mayoría de los semilleros tendrían que estar cerrados. Podríamos estar cerrando un loto de repente que estuviera en buena forma, un trébol rojo, todavía lo podemos recuperar. En el caso de las gramíneas, que son que alargan el renudo temprano, llámese festuca, raigras, olcu, ya tendrían que estar cerradas a más tardar desde la primera quincena de septiembre. Y en lo que son tréboles blancos, lo mismo, dependiendo del estado, entre fin de agosto y primeros días de septiembre, podemos estar recuperando algún loto, algún rojo, o algún alguna campo que esté con muy buen volumen y que yo no me esté sobrando el pasto, y bueno, de repente, viendo las buenas condiciones, puedo estar cerrando algún otro rincón, algún otro mejoramiento, algún otro campo, pero si son semilleros con destino a semillas, ya deberían de estar cerrados. Uh-huh. En caso de que algún productor lo haya pasado el pasto y piense cerrar algo para cosecha, tendrían que estar con buen volumen en este momento y tener los cuidados que yo les decía hoy, bueno, básicamente cuidar roya y lagarta, que son los dos enemigos que tenemos por delante. Y es eso lo que te tengo para decir en ese sentido, Gustavo. En teoría, si fueran sembrados con destino a producción de semilla, prácticamente todo tendría que estar cerrado en la fecha de hoy.
Correcto. Vamos ahora sí a la cosecha, Santiago. ¿Qué cosas tengo que tener en cuenta para la misma?
Bueno, ahí un poco, hace dos años, un par de años vivimos esta misma situación de exceso de forraje, una primavera muy lluviosa, y bueno, y después tenemos complicaciones al momento de la cosecha. En el caso de los cultivos que se cortan con pastera, llámese trébol blanco, llámese algún loto, en el caso de rojo, que hay gente que los corta también, tendríamos que ver si la primavera viene o fin de primavera bastante llovedora, de cortar y medio escalonado, porque hay veces que nos agarra mucho cortado y si se da alguna lluvia pueden rebrotar el semillero y medio entremezclarse con la gavilla, y eso después tiene complicaciones a la hora de la recolección. Entonces, en función de los volúmenes y del método de cosecha que yo tenga y de la capacidad de trilla que tenga, me tengo que ir organizando un poco como para prevenir o para prever algunos inconvenientes. Hace dos años, como te decía, fue una primavera también que se continuó con lluvias hasta fin de ciclo, y si bien los semilleros estaban en muy buena forma, quizás a esta altura después las cosechas fueron magras porque las lluvias se continuaron hasta diciembre y enero, que fue cuando se cosecharon esos semilleros, y molestaron bastante e interrumpieron la cosecha. Entonces, tengo que prever, en función de los volúmenes de forraje que tenga y de lo que yo disponga para esa recolección, estar bien planificado para no tener inconvenientes.
Uh-huh, está bien. Como en todo, ¿no? La planificación es más que importante. Nos quedan un par de minutos, Santiago. Yo no quería dejar de preguntarte, por supuesto, todo lo que tiene que ver con lo que significa la obtención vegetal, etcétera, etcétera, sin no meternos en cosas muy complicadas. Digo, pero si yo soy semillerista, ¿cuál sería el siguiente paso, a la cosecha para estar en regla?
Bueno, está correcta tu pregunta, Gustavo. En realidad los cultivares públicos, que son la mayoría de los que se emplean, cualquier empresa que esté registrada ante INASE puede etiquetar. Entonces el productor semillerista se tiene que dirigir a una empresa y ahí hacer la comercialización de su semilla para que esa semilla sea posteriormente etiquetada y vendida en regla en el mercado. La otra opción, a veces cuando los productores obtienen demasiado volumen de semilla, y bueno, y ya arman alguna escalera de producción de semilla que no sea solo este año, sino que tengan o intención de seguir en el futuro, se pueden asociar a INACE y etiquetar su propia semilla y sacar semilla con su logo, pero tienen que hacer sus trámites ante INACE. Y en los cultivares privados, ahí sí, la empresa que registra algún cultivar de cualquier especie privado es la empresa a la cual se tienen que remitir para poder vender. Si uno compra un cultivar privado en el mercado y lo siembra y ahora decide cosecharlo, tiene que remitirse al dueño de la patente de ese cultivar, que bueno, que eso lo pueden averiguar en INACE o donde compraron la semilla, y esa empresa es quien autoriza la cosecha para venta o no. El productor lo que sí puede hacer de un cultivar privado es hacer cosecha para uso propio, pero no puede vender ninguna bolsa. De la única manera que pueda vender una bolsa es que se la venda a la empresa dueña de esa patente.
Correcto. Por supuesto, ¿no? Sobre esto habría para hablar mucho más, pero yo creo que hemos repasado por lo menos lo fundamental. Santiago, te mando un abrazo. Las gracias por haber participado en Radio Plan este sábado.
Y como siempre, es un gusto poder aportar y bueno y conversar con ustedes lo que uno ve por acá y recorren las chacras cotidianamente.
Está bien, de eso se trata. Gracias, Santiago. Bien, sin duda que el monitoreo satelital de pastura se ha convertido en una nueva herramienta de la cual el otro día, junto con la presentación de las carpetas verdes, se hizo también la presentación de los resultados del ejercicio 2010-2011 por parte del ingeniero Marcelo Pereira, quien es quien tenemos en línea ya para dialogar con él. Marcelo, los muy buenos mediodías para ti. Un gusto recibirte nuevamente aquí en Radio Plan.
Buen mediodía para ti, Gustavo. Como siempre, un placer y un gusto estar conversando contigo y, en definitiva, con toda la audiencia.
Marcelo, vamos a repasar lo que es este monitoreo satelital de pasturas y brevemente, bueno, exactamente qué es lo que se mide a través de él, ¿verdad? Pero atrás de todo esto hay un trasfondo institucional que vale la pena repasarlo, ¿no?
Sí, exactamente, Gustavo. Este es un convenio, un proyecto cuyo título es Implementación, Difusión y Transferencia de un Sistema de Seguimiento Satelital de la Productividad Forrajera en Predios Ganaderos del Uruguay. Esto es un convenio que se ha realizado con el Laboratorio de Teledetección del Instituto del IFEBA de la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencia y el Plan Agropecuario, que se compromete en definitiva a llevar a cabo este proyecto, que implica en definitiva, por un lado, probar una herramienta nueva, que es el seguimiento forrajero vía teledetección, y sobre todo el gran desafío que tiene nuestra institución es que esta nueva herramienta y los datos que provee, que pueda ser incorporado rutinariamente en la toma de decisiones que realizan los productores ganaderos. Esta herramienta, la que diseñó, los que están atrás de esta herramienta, de la gente del Laboratorio de Teledetección de Buenos Aires y la Facultad de Ciencia, gente de primer nivel, que están, yo siempre digo que están tan adelantados como los americanos y que en definitiva han trabajado en este tema y desarrollaron esta herramienta que permite, en pocas palabras, permite conocer casi en tiempo real la productividad de nuestras pasturas, de los diferentes recursos forrajeros, a una escala de potrero que es en la cual en general el productor toma decisiones. Esta herramienta se basa en una lógica en la eficiencia del uso de la radiación, es decir, los vegetales, la radiación incide sobre ellos, ellos tienen una eficiencia con la cual utilizan esa radiación y una en definitiva hay un modelo detrás de esto ecofisiológico desarrollado allá por el año 72 por Montis, un ecólogo escocés, y ese modelo actualmente sirvió para desarrollar y poder permitir conocer casi en tiempo real cuánto están produciendo nuestras pasturas. Que esta información es retroactiva a marzo del año 2000, es decir, que cuando uno recibe la información, reciben datos de crecimiento de pasturas potrero por potrero con una retroactividad a marzo del 2000. Eso es bien interesante porque uno tiene, por un lado, una cantidad de datos seriados, es decir, datos mes a mes, prácticamente ahora de 10 años, y es como, como digo, normalmente uno prácticamente empieza a tener una estación experimental a nivel de su campo que caracteriza, en definitiva, nos da a conocer cuál es la productividad de pasto de nuestros campos hasta el mes pasado. Esto uno mes a mes, en el día entre el día 15 y 20, está recibiendo los datos de crecimiento de el mes pasado. Eso por un lado, las utilidades de esto sirve primero para caracterizar los recursos, es decir, saber cuánto crece, cuánta producción de pasto hay en los diferentes recursos, ya sean en los diferentes potreros y los diferentes recursos forrajeros, que pueden ser campo natural, campos mejorados, pastura fertilizada o pasturas artificiales como verdeos o praderas permanentes. Entonces, esa caracterización es bien importante, primero porque al saber la cantidad de pasto que uno produce y con muchos años, como nos permite acceder a este sistema, uno en primera instancia, una de las cosas que puede calcular con objetividad es la capacidad de carga que el campo tiene, es decir, cuántos animales puedo utilizar o puedo poner arriba del campo siempre que el campo produzca bien y siempre con la restricción de estar cuidando el recurso que produce ese pasto. Esa es una primera utilidad de gran importancia, porque sabemos que ajustar la carga, la capacidad de carga, esa variable tiene un impacto enorme, tanto en la productividad del establecimiento como en la determinación de la condición o el estado de salud de las pasturas. Por supuesto que otras utilidades pueden ser, bueno, conocer al detalle cuál es el potrero, por ejemplo, que produce más en otoño, para poder cerrarlo y diferir forraje al invierno, saber exactamente cuándo empieza la primavera para tomar decisiones más objetivas a cuanto al periodo de entore, y bueno, todo eso no inserto en la toma de decisiones de productores, son elementos que ayudan a tomar o pueden ayudar a tomar decisiones más precisas, sobre todo cuando este sistema permite caracterizar un poco la enorme variabilidad que hay en la producción de pasturas.
Sin duda. Aparte, bueno, me permite tener un dato más importante para lo que pueda ser una presupuestación forrajera, ¿verdad?
Exactamente, Gustavo.
Marcelo, yendo ya a los resultados obtenidos, ¿qué cosas se pueden resaltar del mismo, de este ejercicio 2010-2011?
Bueno, ya mirando un poco las tasas de crecimiento del ejercicio 2010-2011, es decir, desde julio de 2010 a junio del 2011, y si miramos en definitiva las diferentes áreas agroecológicas del país, porque este proyecto nos permitió tener un predio por departamento, y ya algunos predios que teníamos ingresados, nos permiten caracterizar un poco más las diferentes áreas agroecológicas del país. Estas áreas agroecológicas, en definitiva, son el basalto, la zona de arenisca del litoral oeste, es decir, predios de areniscas del Cretáceo, y algunos sobre la formación Salto, la zona de Cristalino, la zona de Sierras del Este, la zona del noreste y las zonas de Colina del Este. En todas las áreas agroecológicas del país, en el ejercicio analizado, hubo una menor producción de pasto en el ejercicio, que va desde un rango desde un 10 hasta un 14% menos de pasto. En todas las zonas agroecológicas se cumple que más allá o más acá, o sea, corridas un mes más, un mes menos, La deficiencia importante se dio básicamente en el verano. Ahí es donde tuvimos tasas de crecimiento bastante por debajo del promedio de los últimos 10 años, y en algunos lugares, como la zona de basalto, las tasas de crecimiento se parecieron mucho a las tasas mínimas de crecimiento de los últimos 10 años. Las zonas más afectadas en cuanto a crecimiento de pastura fueron las zonas de basalto, sabiendo que el basalto mayoritariamente está compuesto por suelos superficiales y rápidamente sufren la falta de agua, y la zona de colinas del este. No es muy representativo la zona de colinas del este, porque en definitiva no hay más que uno o dos predios que están representando esa zona. Sí, uh-huh. La del basalto, que debe haber no menos de 8 predios, los cuales están todos caracterizados, y hay una enormidad de potreros que caracterizan esa zona. Cuando esa información la analizamos ya a nivel de establecimiento, hay una variabilidad bastante más grande, y no solamente hay deficiencia de producción de entre un 10 a un 14%, sino que las deficiencias de producción ya pueden ser del orden del 25%, inclusive en el basalto. Es decir, cuando nosotros ponemos una lupa y en vez de mirar a nivel de zona, de gran zona agroecológica, como decir el basalto o el cristalino, sino que miramos a nivel de predio, hay una variabilidad enorme, y eso se nota en el comentario común de los productores, que dicen que acá llueve y, yo qué sé, y 2 kilómetros para allá no llovió nada. Eso está dando que hay una enorme variabilidad entre predios, donde hay predios que sufrieron muy poco, con producciones por debajo de lo normal de solamente el 2%, y otros predios llegan capaz que al 27% o 25% menos de producción de pasto en una estación como el verano, donde en general se produce cerca del 30% de todo el pasto. A su vez, Gustavo, sí. Carlos habló de que había algunos resultados, como los resultados de los criadores, que habían mejorado la performance de los procreos, y era una de las explicaciones de por qué habían tenido mejor resultado económico. Y sin embargo, esa mejor performance de los predios criadores no se explica por la producción de forraje de este año, sino que se explica por la producción de forraje de la primavera y el verano anterior a este ejercicio, uh-huh. Es decir, la primavera-verano de 2009-2010. Y si ahí nosotros miramos los datos, la cosa cambia. En el verano del 2010, es decir, enero y febrero, las producciones de pasto en todas las zonas agroecológicas fue bastante por encima del promedio de los últimos 10 años. Y eso, en definitiva, es lo que determina las buenas, o estaría, una de las cosas que estaría determinando la buena los buenos porcentajes de procreo que tuvieron los establecimientos criadores en el análisis de este ejercicio. Nos da mucho para pensar que en el verano que yo te comentaba, dentro del ejercicio hubo poca producción de pasto, y eso indudablemente va a repercutir en el análisis del ejercicio siguiente. O sea que, en términos generales, esta herramienta nos permite caracterizar con mucho más precisión lo que pasó. Se pierde un poco de precisión cuando aumentamos la escala, y cuando afinamos la escala, es decir, pasando de grande zona agroecológica a predio o a potrero, esta herramienta va sirviendo cada vez más, y con datos cada vez más seguros o certeros.
Está bien. Está entendido, Marcelo. Yo te agradezco. Por supuesto, es más que interesante la información. Y por supuesto, esto lo venimos siguiendo, así que no va a ser la última vez que charlemos contigo, ¿verdad? Te mando un abrazo, y hasta cualquier momento, Marcelo.
Otro abrazo para ti, Gustavo, y bueno, nos vemos dentro de cualquier momento. Un abrazo.